Esto es
Gestiona Radio.
Somos como tú.
Gestiona Radio Valencia 107.1 FM.
Estás escuchando Gestiona tu salud.
Buenos días, saludos de Sandra Gallarte, que les habla, y Juanfran Barberá, que está al control técnico del programa. El protagonista de nuestra jornada de hoy es el colesterol, ¿amigo o enemigo de nuestra salud? Me acompaña Víctor Girbez, él es cardiólogo del Hospital General de Valencia y presidente del Instituto Valenciano del Corazón. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, Sandra.
Víctor, vamos a ver, porque recientemente se ha publicado un estudio norteamericano que dice que el colesterol no es un nutriente de preocupación. A ver, ¿nos tenemos que preocupar o no por el colesterol?
A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aprender a leer bien los estudios y los trabajos científicos y entender lo que nos quieren decir. Lo que ese estudio dice es que en medicina no vale el café para todos, es decir, no podemos limitar a toda la población, independientemente de sus características, de que esté sana, de que esté enferma, de la edad que tenga, el consumo de colesterol a una cantidad determinada. Que cada persona puede necesitar unas cantidades, que cada persona va a metabolizar y va a repercutir el colesterol en sus arterias de una manera, y que por tanto no podíamos hacer, como estaba hasta ahora, una recomendación individualizada de que ningún americano debía de tomar más de 300 microgramos de colesterol. Lo que se debe hacer es ver cada situación, individualizar, y que en adultos sanos, sobre todo en función de cómo lo metabolicen y de cuáles sean sus niveles de colesterol resultantes de la dieta, pues se pueden matizar esas cantidades. Pero no dice que podamos tomar todo el colesterol que queramos y que el colesterol ahora se haya convertido en un alimento bueno. Para nada, continúa diciendo.
Eso es lo que nos gustaría, ¿no?
Exacto, eso es lo que nos vendría fenomenal, que publicara un periódico y que dijera que hay que cambiar acelgas por hamburguesas. Pero la verdad es que de momento no es lo que ha dicho el estudio. El estudio lo único que manifiesta es que en población sana no existe evidencia para limitar el consumo de colesterol a 300 miligramos al día, que hay que individualizar en cada caso y hay que ver las circunstancias que se dan. Y también, muy importante, se especifica población sana, es decir, la mayoría de personas que nosotros tenemos bajo tratamientos bajos en colesterol o con medicación para bajar el colesterol son personas que sufren alguna enfermedad o que tienen ya varios factores de riesgo. No son personas sanas de 30 años los que la mayoría toman medicación anticolesterol o dietas hipolipemiantes. Este estudio se refiere a población sana y lo que dice es que hay que ver los niveles séricos de cada persona antes de restringir la ingesta alimentaria, y esto es lógico. Cada persona, igual que al resto de alimentos, responderá de una manera, y en función de cómo responda al colesterol ingerido y de la actividad que realice y de los otros alimentos que tome, pues tendrá unos niveles mayores o menores y su ingesta se podrá regular en función de eso.
Víctor, ¿pero hay un colesterol de dieta y un colesterol de sangre, o el colesterol de sangre viene modificado por el colesterol que ingerimos a través de la dieta?
A ver, el colesterol de sangre viene de dos caminos. Por un lado, el que nosotros ingerimos en la dieta, y por otro lado, el que nosotros producimos. Normalmente, conforme la gente es paciente mayor, a veces tiene más tendencia a producir endógenamente más cantidad de colesterol. Pero también es verdad que gran parte de las dislipemias vienen porque comemos dietas que son demasiado ricas en colesterol. Lo que pasa es que nosotros muchas veces el colesterol de producción endógena no lo podemos modificar salvo tomando fármacos, mientras que el colesterol de la dieta sí que lo podemos modificar, tanto con la dieta como con los estilos de vida, ejercicio, actividad física. Por tanto, por eso muchas veces hacemos incidencia en reducir el colesterol de la dieta, porque el colesterol producido por nosotros, sintetizado por nosotros, salvo con medicación, no lo vamos a poder reducir.
Entonces, cuanto más colesterol metamos a través de los alimentos, ¿menos colesterol produciría nuestro cuerpo?
Eso no es exactamente así. Como todos los mecanismos del organismo, hay ciertos mecanismos de contrarregulación. Es cierto que muchas veces, si nosotros no ingiriéramos nada de colesterol, nuestro organismo produciría más. Pero si ingerimos mucho colesterol, el problema que hay es que muchas veces nuestro organismo va a continuar produciendo también colesterol endógeno y nos vamos a ver con unos niveles que son peligrosos. Lo que este estudio sí que plantea y deja claro es que lo importante, más que el colesterol que se ingiere, son los niveles de colesterol que la persona tenga. en sangre. Pero lo que tenemos claro también es que nosotros tratamos a la gente cuando le decimos a alguien, usted tiene el colesterol alto, no le decimos, usted come mucho colesterol, tal vez lo tenga alto. Le decimos, tenemos una analítica suya y estamos viendo que efectivamente su colesterol de usted, en concreto, con sus características, con su edad, con su peso, con su dieta, está alto y hay que tratarlo.
Víctor, pero ¿el hígado qué función tiene en el colesterol?
El hígado es lo que hace, el hígado es como una fábrica de colesterol y al mismo tiempo es capaz de eliminar el colesterol. Es decir, por un lado, si necesitamos colesterol, lo sintetiza, pero por otro lado, hay un momento dado que el colesterol vuelve al hígado para ser eliminado, porque bajo el epígrafe colesterol se incluyen una serie de lipoproteínas y de ácidos grasos que salen del hígado con una determinada conformación, circulan por el cuerpo y acaban volviendo al hígado. El problema es que este colesterol, el problema normalmente no suele ser el colesterol que se acumula en el hígado, sino que en este proceso de circulación del colesterol desde el hígado al resto del organismo y vuelta al hígado, muchas veces se va depositando en las diferentes arterias y eso es lo que nos va causando la enfermedad cardiovascular.
Sin embargo, el hígado, las personas que tienen colesterol piensan siempre en una dieta, ¿no? Piensan que a lo mejor el hígado también hay que protegerlo, ¿no?
A ver, es que el concepto de proteger al hígado es un concepto un poco... A ver, el hígado, nosotros, salvo intentar no beber alcohol y no tomar sustancias o drogas que sean dañinas para el hígado, nosotros no tenemos manera de proteger al hígado. El hígado se protege como se protege el resto del organismo, llevando una dieta sana y mediterránea.
Es decir, las grasas para el hígado tampoco son buenas.
No, las grasas para el hígado no son buenas. O sea, hay un estudio español publicado en la revista de más prestigio del mundo, que es el New England, en el cual se vio que dos grupos de poblaciones, iguales en todo, los que seguían una dieta mediterránea, rica en frutas y verduras, con aceite de oliva y con nueces, solo haciendo eso, con esa dieta mediterránea, vivían más y tenían menos problemas cardiovasculares y menos enfermedad que aquellas personas que seguían una dieta normal, sin aceite de oliva y sin nueces. Es decir, nuestra dieta mediterránea es un gran valor que nos va a ayudar, como tú dices, a proteger al hígado, a proteger el corazón y a tener el colesterol controlado. De hecho, se ha visto y se sabe hoy en día que nosotros comemos, en cuanto a calorías, un 30% menos que comían nuestros bisabuelos hace 100 años. Pero, como hemos bajado la actividad física, porque antes la mayoría de personas tenían trabajos físicos, tenían que salir a recoger leña, a labrar, a plantar arroz, y ahora nuestra actividad es básicamente sedentaria, comiendo un 30% menos, tenemos mucha más obesidad y mucho más colesterol, porque es que no estamos quemando las energías que estamos ingiriendo, no estamos dando un uso a ese colesterol. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, tienen que actuar los dos pilares, dieta mediterránea y actividad física, para que todo lo que ingiramos no lo acumulemos, sino que lo vayamos quemando.
¿Y la excusa de es genético, vale o no? Esto de yo produzco colesterol, es que yo produzco.
A ver, eso es cierto. O sea, hay personas que producen mucho más colesterol que otras. Lo que pasa es que yo a mis pacientes siempre les digo lo mismo. ¿Es genético? Sí, probablemente tiene una causa genética, pero si tú tienes una enfermedad, si tú tienes un infarto, si tú tienes una angina de pecho, si tú tienes un ictus, te va a dar igual si lo tienes por genética, porque lo has heredado de tus padres, o si lo tienes por ambiente, porque ingieres mucho colesterol y te mueves poco. Lo que nosotros queremos es prevenir la enfermedad. Y en parte prevenir la enfermedad implica hoy en día luchar contra la herencia genética, porque dejar actuar a la herencia genética, dejar que el que toda la vida en su familia tiene colesterol alto lo siga teniendo alto, implica muchas veces que esa persona durante toda su vida va a estar sometido a un mayor riesgo de infarto, de ictus, de enfermedad vascular y que va a tener una peor calidad de vida. Entonces, ¿es genético? Sí. ¿Podemos actuar hoy en día para modificar esa genética y intentar que usted viva más? También. Con lo cual, genético es, pero nosotros podemos ayudarle a que esa herencia, que en su caso es mala, no ha heredado usted un piso en la calle Colón, sino que ha heredado la tendencia a tener el colesterol alto, podemos ayudar a revertirla y a intentar que usted tenga unos niveles de colesterol normales para que con ello tenga menos eventos cardiovasculares.
Doctor, ¿pero dónde está ese límite? ¿A partir de qué cifra nos tenemos que preocupar? Porque dicen, no, es que ahora lo han bajado, antes era mucho más, no nos tenemos que preocupar. O sea, ¿dónde está ese límite en el que hay que preocuparse o en el que hay que empezar a medicarse?
A ver, yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro es que hay un límite para las personas sanas, que nunca han tenido ninguna enfermedad, y un límite para las personas enfermas. Las personas que han sufrido una enfermedad, que han sufrido angina, que han sufrido infarto que han sufrido un ictus, que tienen enfermedad en las arterias que llevan la sangre a las piernas. Todas estas personas hoy sabemos que interesa que tengan un colesterol malo, que es el llamado LDL, malo, el de baja densidad, menor de 70. Eso para las personas que han padecido enfermedad. Las personas sanas, hoy por hoy los cardiólogos recomendamos que el colesterol, de momento sabemos que cuanto más bajo mejor, pero nos interesa que estuviera por debajo el LDL, por debajo de 150. Entre 150 y 170 intentamos iniciar siempre cambios en el estilo de vida, mejoras en la dieta, y ya a partir de 170 de LDL son valores que en una persona sana y sin enfermedad nos obligarían a plantearnos un tratamiento. Pero tenemos que dejar muy claro eso, que los límites para la persona enferma son totalmente diferentes a la persona sana, porque muchas veces nos vienen enfermos y nos dicen: mire, es que a mí en la analítica no me sale la estrellita del colesterol y usted me dice que sigo teniendo el colesterol alto y no lo entiendo, porque si lo tengo alto, ¿por qué no me sale la estrellita en la analítica? Y yo les explico: mire, es que esos son los límites para la persona sana. Usted ya ha tenido una angina, ya tiene un infarto, ya tiene un ictus y usted hay que bajarle el colesterol. En lo que más evidencia hay en medicina es en que el que ya ha tenido un problema, el que ya tiene un infarto, un ictus, una angina, esa persona sí que debemos de bajar los niveles de colesterol, porque de eso sí que hay muchos estudios, algunos con miles de pacientes, como el estudio 4S, y otros que se acaban de publicar hace menos de 6 meses, como el estudio Odyssey, en los cuales la persona que ha tenido enfermedad cardiovascular, colesterol cuanto más bajo, mejor. Eso, hoy por hoy, en el que ha padecido ya enfermedad, lo tenemos claro. Porque además, como decíamos antes, en esa persona en concreto ya sabemos que no solo tiene el colesterol alto, sino que en él, colesterol alto, se acumula en las arterias y le produce enfermedad. Ahí ya no estamos en una situación teórica, estamos en la situación real. Tengo el colesterol alto y eso me produce enfermedad.
Entonces, ¿por qué existe ese miedo a medicarse? ¿Quizá es porque es una medicación que ya tendría que ser para toda la vida?
A ver, yo creo que hay varias cosas que influyen en el miedo a medicación contra el colesterol. La primera, en primer lugar, la mayoría de veces las medicaciones para el colesterol o para la tensión son las primeras medicaciones que muchas veces tomamos a lo largo de nuestra vida. Eso nos hace un poco perder la sensación de invulnerabilidad, de salud continua que hemos tenido hasta este momento. Porque normalmente si la gente se empieza a medicar a los 50, a los 60 años, nunca ha necesitado tomarse nada durante toda su vida, y a partir de ese momento empieza a necesitar una pastilla.
Eso, o sea, en general, el miedo es a la pastilla diaria.
Exacto, exacto. Porque nosotros muchas veces lo que le decimos a la gente es: mi objetivo no es que usted se tome una pastilla para el colesterol. Mi objetivo es que usted tenga el colesterol controlado. Si se lo puede controlar con dieta, con ejercicio, con actividad física y con dieta mediterránea, para nosotros perfecto. Si con eso no somos capaces de controlárselo y necesitamos una medicación, perfecto. Si no nos vale con una pastilla o usted no tolera la pastilla y podemos darle, por ejemplo, un anticuerpo anticolesterol que se acaban de comercializar, que son unos anticuerpos monoclonales, es decir, contra un receptor específico, que lo que hacen es bajar mucho los niveles de colesterol, pues perfecto también. Es decir, cada persona va a necesitar una actuación respecto a sus niveles de colesterol. Algunas necesitarán más actividad física, deporte y dieta sana, eso va a venir bien siempre. Otras necesitarán una pastilla en concreto y otros puede que necesiten anticuerpos contra el colesterol. Eso cada médico será el que le podrá recomendar a cada persona. Pero no hay que tener miedo a la pastilla, porque más miedo que la pastilla da la angina o da el infarto o da el ictus. Es lo que yo le digo a la gente. Es mejor estar bien y tomar 4 pastillas que estar muy mal y no tomar ninguna. Esa es mi filosofía y es lo que yo les transmito a las personas que vienen a mi consulta.
Porque, doctor, ¿cuándo podemos llegar incluso a una cirugía?
A ver, la cirugía dependerá de la patología que tengamos. Cuando el colesterol no se acumula en una arteria, sino que se acumula en muchas arterias, cuando las arterias afectadas son más de 3 o más de 4 o son arterias muy principales, cuando esas placas de colesterol además son importantes, es decir, que han tapado ya más de un 70% de cada arteria, porque las arterias del corazón tienen mucha reserva. Hasta un 60-70 son capaces ellas de conseguir mantener el flujo cardíaco y no ser necesario muchas veces intervenir. Pero una vez ya pasamos por encima del 70, del 80% de obstrucción, a partir de esos límites, si además son muchas las arterias afectadas, es cuando necesitaremos una cirugía. Pero yo lo que les digo a los enfermos es que muchas veces la cirugía o el muelle no se tiene que ver como un punto de destino de ya tiene el colesterol alto y me han tenido que operar, sino que se tiene que ver como una oportunidad de cambiar de estilo de vida. Es decir, mira, pues durante una época no me he cuidado, he tenido el colesterol alto, he fumado, no me he cuidado con la alimentación, he tenido la tensión alta, he llegado a un momento que me han tenido que operar y ahora me dan la oportunidad de cambiar de vida, de comer mejor, de no fumar, de no tomar alimentos ricos en sal y en grasas saturadas, pues ya que tengo esta oportunidad voy a aprovecharla. Es decir, la cirugía no es el final de, oh, ya me han tenido que operar y ahora tienen que ponerme bypasses y soy un enfermo toda la vida. Sí, le han tenido que poner bypasses, pero también le están dando una oportunidad de, si una persona cambia de estilo de vida, pues de estar bien.
Y de tener una calidad mejor de vida, exacto, ¿no? De encontrarse mejor en cualquier aspecto.
Exacto. Por suerte, los enfermos de patología cardiovascular muchas veces somos capaces de devolverles una calidad de vida importante. De hecho, uno de los principales avances que ha habido en el último siglo ha sido la mejora de las enfermedades cardiovasculares. Se calcula que de los 6 años de vida últimos que hemos ganado, 5 de ellos más o menos se deben a un mejor tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en general y del infarto de miocardio y la angina de pecho en particular. Es decir, que tenemos medicación muy eficaz y esta medicación, pues, la vamos a poner a disposición de la gente que lo necesite, pero también necesitamos que ellos nos ayuden con cambios del estilo de vida y con darse cuenta de que tienen que hacer las cosas de otra manera.
Doctor, ¿y los niveles de colesterol en los niños y adolescentes nos preocupan a los padres?
A ver, históricamente los niños y adolescentes siempre han tenido los niveles más bajos de colesterol dentro de la población. De hecho, sabemos que el colesterol bajito previene o es poco probable que produzca eventos porque los niños son la población que más bajo tiene el colesterol y al mismo tiempo normalmente los niños no suelen tener ni infartos, por suerte, ni ictus, ni enfermedad de las arterias que llegan a las piernas. Últimamente se está viendo, sobre todo impulsado por un importante aumento de la obesidad y por un importante aumento del consumo de grasas y de azúcares en cantidades mucho mayores que las que necesitan, que algunos niños sí que están empezando a tener, sobre todo niños con sobrepeso, con obesidad, niveles preocupantes de colesterol. Pero en los niños, sobre todo, si quitamos aquellos que son por enfermedad claramente genética, que son muy pocos, es muy importante tener en cuenta que el colesterol se va a conseguir controlar haciendo actividad física y con una buena alimentación. Es decir, el colesterol de los niños, ese sobre todo viene desde fuera. Viene por ingesta de bollería, por exceso de peso, por exceso de alimentos y se va a combatir con una dieta sana y con actividad física y con dieta mediterránea. Cada vez dedicamos menos tiempo a lo que es la cocina, a lo que es la elaboración de producto, a lo que es lo que comemos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, que tener un niño no solo es educarlo en el aspecto formativo, lectivo, no solo es darles una información para que se puedan enfrentar a la vida y enseñarles la tabla periódica, los elementos y todo eso. También es educarle en una alimentación sana para que pueda ser un adulto sano, que aprenda que los productos requieren una elaboración. Eso también le será útil para la vida.
Doctor, ¿entonces el azúcar repercute en los niveles de colesterol?
A ver, el azúcar lo que hace es que se va transformando en un tipo de grasa que se llaman triglicéridos. La mayoría de azúcares se transforman en triglicéridos. Y los triglicéridos también interaccionan junto con el colesterol en la formación de las placas de ateroma. Pero lo que sobre todo sí que sabemos que está repercutiendo mucho en los niveles de colesterol es, hoy por hoy, muy pocas veces comemos productos naturales. Tendemos porque la vida lleva ese ritmo, a comer mucho producto precocinado. Para que el producto precocinado pueda aguantar en las máquinas expendedoras o en las bolsas en las que va envasado, en esos casos hace falta o es necesario ponerle muchas grasas, estabilizantes y colesterol para que mantenga sus propiedades. Y eso, el consumo de mucho producto precocinado, envasado, sí que va a repercutir y puede repercutir mucho tanto en los niveles de azúcar como en los de colesterol. Es decir, nosotros los médicos decimos que vale la pena y cuesta prácticamente lo mismo darle al niño una rebanada de pan con un poquito de aceite y jamón serrano. Es preferible eso que bollería industrial o que algo envasado que lleva varios días en una máquina expendedora y que para poderlo mantener allí hay que ponerle mucho sodio, mucha sal, porque la sal es un conservante que lo sabemos desde la época de los romanos muy eficaz, y mucho colesterol para que mantenga el sabor y la palatabilidad después de 4 o 5 días en una máquina expendedora.
Doctor, ¿y las dietas milagros pueden afectar a los niveles de colesterol de nuestro cuerpo?
A ver, en medicina los milagros no existen y en las dietas tampoco. Es decir, las dietas milagro que muchas de ellas son dietas hiperproteicas o que son dietas que buscan una saciedad muy rápida con productos muy saciantes, pueden hacer aumentar los niveles de colesterol. Pero es que una dieta milagro es comprar un boleto para un efecto rebote, porque realmente si yo no cambio mi manera de comer, ¿cuánto puedo perder una dieta de milagro? 5 o 10 kilos. Si yo no vuelvo a comer sano y si no ajusto mi actividad física a lo que como, en poco tiempo los voy a volver a recuperar, porque además el organismo es muy inteligente y en el momento que detecta que le llega menos alimento, va a reducir o va a intentar gastar menos. De manera que en el momento en que nosotros volvamos a abrir la compuerta y volvamos a permitirnos comer de todo, el organismo eso lo va a intentar recuperar, porque él ha detectado que durante unos meses o medio año hemos estado aportando menos alimento del que él necesita. Con lo cual, por eso, en cuanto dejemos la dieta milagro, que además muchas veces son muy ricas en proteínas, a veces son ricas en algunas grasas para buscar una saciedad precoz, en el momento en el cual dejemos la dieta milagro, eso lo vamos a recuperar. Mejor que una dieta milagro es intentar tener una dieta variada y rica y hacer actividad física para intentar compensar lo que comemos con lo que gastamos.
Y entonces esto de tomar zumo de pomelo por las mañanas para bajar los niveles de colesterol, ¿no es efectivo?
A ver, a mí nunca me gusta decir no es efectivo, sí que es efectivo. En primer lugar, sí que es verdad que se ha visto que algunos frutas y verduras, y entre ellas el pomelo, pues pueden tener ciertos efectos hipolipemiantes. Si me dices, si en lugar de tomarme un chocolate con churros todas las mañanas, me tomo un zumo de pomelo con cereales, ¿bajaré mis niveles de colesterol? Probablemente sí, y puede ayudar, pero dependerá del caso. Puede ser efectivo para aquellas personas que tengan, como hemos dicho antes, un colesterol límite y que lo que hayan decidido es cambiar sus hábitos de vida, intentar evitar los fritos, intentar evitar las cosas grasas y en lugar de tomarse media docena de churros y un donut o una pieza de bollería, pues tomar un zumo de pomelo pues puede ser una buena alternativa y en parte ayudará, pero no va a tener un efecto absoluto inmediato que nos va a llevar a los niveles de colesterol al suelo.
Entonces, ¿no existen alimentos que, digamos, favorezcan tener el colesterol a regla?
A ver, sí, existen alimentos que nos ayudan a tener mejores niveles de colesterol y a tener el colesterol bueno más alto y el colesterol malo más bajo, y son las nueces y la mayoría de frutos secos, el aceite de oliva y el pescado de todos los tipos y sobre todo el pescado azul. Y también todo lo que son las verduras de hoja verde y las frutas y las verduras también nos ayudan a tener los niveles más controlados. Con lo cual, esos alimentos nos van a ayudar y hay veces que hay que tomarlos aunque no sea lo que más nos apetece, pero tenemos que concienciarlos, que ser capaces de decir, pues dos veces a la semana voy a tomar pescado. Me apetezca o no me apetezca, le voy a hacer un huequecito y voy a tomar. Y otros tomaré otra cosa. Pero dos veces a la semana voy a tomar pescado, voy a intentar tomar frutas y verduras y ensalada, por ejemplo, de primero, en lugar de pues tomar un snack salado, voy a intentar tomar ensalada y voy a intentar comer 4 o 5 nueces al día, si es posible, tenerlas a mano y comerlas. Son cosas que son fáciles de hacer y muchas veces repercuten sobre nuestro estilo de vida. Yo personalmente lo intento hacer. Yo tengo siempre nueces en casa y intento tomar, no todos los días las tomo, pero pues 2 o 3 veces a la semana, unas pocas nueces. ¿Por qué? Pues porque tenemos evidencia de poblaciones iguales, unas que toman nueces y otras que no, y eso es el estudio PREDIMED, que las que toman nueces vivían más. Aceite de oliva, lo mismo. Sí puede ser, pues un par de días a la semana o 3, en lugar de merendar bollería, pues merendar una pieza de fruta o merendar una tostada con un poquito de aceite de oliva. Sabemos que nos va a bajar el colesterol. Y 2 días a la semana vamos a intentar cenar pescado. Yo con esas 3 cosas me conformo. Tomar un poco de frutos secos, almorzar o merendar una rebanada de pan integral con aceite de oliva 2 veces por semana y intentar también almorzar o merendar frutas y verduras pues 4 o 5 veces al día. Si es posible eso, con eso mucha gente ya mejoraría su perfil lipídico, ya mejoraría su colesterol, subiría el bueno y bajaría el malo. Y si ya pueden salir a pasar una hora por el Boulevard Sur a correr o por el río, según la zona de Valencia en la que vivan, pues o por la playa, los que viven ya en poblats marítims, pues perfecto.
Pues yo creo que tampoco es tan difícil lo que estamos proponiendo, ¿no? A veces es más una cuestión de voluntad.
Exacto, yo creo que es una cuestión de voluntad y luego es una cuestión también de empezar. Porque al principio es verdad que cuando lleva uno tiempo sin correr o sin caminar, sin entrenar, cuando ha estado mucho tiempo sin darle importancia a lo que come, porque es verdad que en la vida pues hay mucho estrés, hay mucho trabajo, pues empezar a veces es difícil. Pero luego, una vez uno coge el hábito, la cosa se vuelve mucho más fácil. La fruta, pues se trata de tener fruta en la nevera y cuando nos vamos al trabajo, en lugar de coger dinero o coger una pieza de bollería, pues podemos coger una naranja o coger un kiwi y merendar eso. Lo de salir a pasear, buscar una hora entre las 8 y las 9 si puede ser, o una hora que nos venga bien y salir una horita a pasear. Se trata de ir integrando los hábitos de vida saludables en nuestro estilo de vida. Lo de las nueces, pues en lugar de abrir todos los días un paquete de papas, pues abrir unas nueces y tomar unas pocas. Esas cosas nos van a ayudar y son fáciles de realizar. No estamos hablando de actos heroicos, imposibles, que solo vamos a realizar una vez en la vida. Se trata de, con pequeños cambios, ir mejorando nuestro estilo de vida.
Porque el corazón es muy importante.
Efectivamente. El corazón, la verdad es que tenemos que saber que la mitad de los infartos, por desgracia, fallecen antes de llegar al hospital, con lo cual todo lo que podamos prevenir antes de que suceda es una buena herencia en este caso que nos vamos a dejar a nosotros mismos.
Entonces, yo creo que nos quedamos con el colesterol como enemigo, ¿no? Vamos a luchar un poquito contra él.
Sí, hoy por hoy sabemos que el colesterol es enemigo, pero también lo que yo digo siempre, no tenemos que tener un único enemigo, tenemos que ver la globalidad. Nada es bueno y malo aislado. Hay que intentar controlar el colesterol dentro de un estilo de vida sano, igual que evitar el tabaco, igual que hacer actividad, todo eso nos va a ayudar. Y sobre todo nos va a permitir disfrutar más de lo que nos gusta, nos va a permitir hacer una vida más sana y nos va a permitir, como yo decía antes, dejarnos una buena herencia para nosotros mismos en el futuro.
Doctor Girbés, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Gestión a tu Salud.
Muchísimas a ti por invitarme. Gracias.
Estás escuchando Gestión a tu Salud.
Continuamos en esta mañana de domingo hablando de salud. Hemos hablado del colesterol, de lo enemigo que puede llegar a ser para nosotros y para nuestro cuerpo, pero vamos a hablar de más bulos, de cosas malas que pueden repercutir sobre nuestra salud y que, sin embargo, no siempre las tomamos así. Así que vamos a seguir hablando de bulos y mentiras sobre la salud y lo hacemos con el doctor Fernando María Navarro. Él es médico de familia del equipo médico de Pacientes Emergen. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Fernando, ¿qué es el Observatorio de los Bulos de la Salud en Internet?
Bueno, pues el Observatorio de los Bulos de la Salud surge como necesidad a dar la respuesta a todas aquellas afirmaciones que van saliendo pues a través de mensajes de WhatsApp, a través de cadenas de correos, que realmente transmiten información falsa o digamos que se ajustan poco a la evidencia científica que tenemos actualmente y sobre todo que presentan mensajes milagrosos. Entonces, como necesidad responder a todo esto, porque el esfuerzo individual es enorme, pues digamos que se crea esta plataforma de Salud sin Bulos y nosotros a través de la página web de pacientesemergen.es lo que hacemos es intentar colaborar con ellos y desmontar la mayoría de bulos o el máximo número de bulos que nos llegan, incluso a nuestros propios teléfonos móviles, pues con un poquito de trabajo de búsqueda científica o incluso muchas veces con nuestro conocimiento, lo que intentamos es desmontarlo. Pero la verdad es que el esfuerzo es bastante grande.
A ver, Fernando, pero yo estoy navegando por internet y digo, uy, llega el veranito, el buen tiempo, dieta milagro de la banana, una nueva dieta. ¿Qué hacéis vosotros?
Lo primero que hacemos nosotros, pues si alguien nos alerta, ¿cómo nos puede alertar? Pues por ejemplo a través de Twitter, a través de las redes sociales, con el hashtag Salud sin Bulos. Directamente, digamos que nosotros ya nos damos por enterados y pues dentro del equipo de Salud sin Bulos, dentro de la red de colaboradores, pues uno de nosotros nos repartimos el trabajo y nos llegan pues a través de correo, pues nos repartimos el trabajo para desmontar el bulo. Y una, dos, tres personas son las que se ponen a trabajar en torno a ese bulo, elaboran un artículo que luego se publica a través de esta página. Y digamos que así, con gente digamos que es entendida en esa materia o por lo menos que tiene las herramientas como para averiguar la información verídica, pues se consigue desmontar un bulo.
Fernando, ¿un chicle que haga adelgazar se consideraría un bulo?
Bueno, esto, como todo, requiere de una búsqueda bibliográfica, ver qué tipo de chicle estamos hablando, pero normalmente cuando a una persona nos están presentando un producto milagroso, dieta milagro, un chicle que hace adelgazar...
Un chicle que hace adelgazar, un cepillo que te peinas el pelo y pierdes peso, un cinturón que te transmite unas vibraciones y se te queda una cintura estupenda...
Claro, cualquier cosa
todo
que...
Todo eso no existe.
Cualquier cosa que no nos cuadre o que no hayamos oído hablar de ella así de forma habitual, pues eso realmente que nos esté prometiendo una cosa que es un milagro, eso no existe.
Fernando, ¿pero por qué seguimos creyéndonoslo?
Sobre todo porque yo creo que los bulos nos dicen aquello que en cierta forma queremos escuchar o queremos leer. Pues que existe un producto realmente que nos va a hacer perder 15 kilos. Y desde luego cuando estamos hablando de perder peso es un tema serio, pero luego realmente estas afirmaciones de salud pueden dar lugar a enfermedades o incluso pueden dar lugar a falsas esperanzas, sobre todo de personas con problemas de salud que piensan que su hipertensión arterial, que su problema de colesterol, como habéis estado hablando hace un ratito, pues que todo esto puede llegar a solucionarse y deja, digamos, de su tratamiento habitual y empieza a fiarse de estas modas, realmente abandonando su salud en las manos o en la creencia de alguien que no tiene ningún conocimiento y encima está lastimando su propia salud.
Claro, es que vosotros como doctores lo veis fácil, pero claro, el común de los mortales vemos como mucho más bonito ese mensaje milagroso, ¿no?
Claro, no, realmente nos pasa un poco lo mismo que os pasa a vosotros los periodistas con aquello de las fake news, ¿no? Digan, tenéis olfato para detectar enseguida cuando una noticia no huele bien, pues cuando no tiene una fuente, cuando la fuente es dudosa o realmente está autorreferenciado, cuando la noticia es demasiado rimbombante como para que no haya llegado por varios sitios, sea un portal de internet independiente el que suelta esa notición. Todas estas cosas pues os ponen en alerta, pues en cierta forma nosotros tenemos pues las sociedades científicas, tenemos la prensa o los papers científicos, que estos es ahí donde tenemos nosotros la información más fiable, y si una información no nos ha llegado a través de aquí, porque realmente para que salga un producto milagroso pues se han tenido que hacer investigaciones previas, ha tenido que haber ensayo-error, ¿no? De repente no nos vamos a enterar de que unas semillas en Japón o unas semillas en China pues de repente están aquí curando cosas que ni siquiera nos hemos planteado que se puedan curar. Eso realmente ha tenido que haber un trabajo de investigación detrás que rara vez es silenciado para los científicos y para la gente que está actualizada en ese tema. Entonces, realmente cuando surge un bulo de salud de esa forma, nosotros lo solemos detectar porque es algo en lo que no se ha trabajado previamente.
Doctor, y hablamos de bulos, por ejemplo, en cuanto a dietas milagro para pérdida de peso, que es lo más buscado y lo más rápido y lo más accesible. Pero, por ejemplo, pueden existir bulos graves que digan incluso que se pueden curar determinadas enfermedades graves, que a lo mejor hoy en día la medicina no tiene cura para ellas, y sin embargo, pues tomándote unas, no sé, semillas de amapola, se te podría curar.
En este tipo de bulos hay que ir con mucho cuidado. Suele haber muchos intereses económicos, por lo menos del que lo difunde inicialmente, y suelen ser bulos bastante más elaborados. Es decir, cuando nos topamos de repente con un producto, una infusión, lo que sea, que promete curar enfermedades graves, pues como hablamos directamente, por ejemplo, del cáncer, normalmente suele haber un interés económico grande y suele haber personas lucrándose realmente con intereses realmente oscuros. Entonces, con estos bulos, para nosotros resulta relativamente fácil desmentirlos porque simplemente no existen, no hay trabajos publicados, trabajos con estudios, con ensayos, que hayan pasado comités éticos. Digamos, no existe una literatura que apoye la utilización de ese producto, y luego muchas veces es que directamente no se trata ni de medicamentos. Entonces, pues ojalá una farmacéutica encontrara la cura de determinadas enfermedades, primero por el interés de todos, que nos llegara a todos esa solución, y segundo porque realmente pues eso supondría para esa empresa pues se lucraría. O sea, yo creo que son los primeros interesados en encontrar este tipo de productos milagrosos, que ya digo que no existen, y normalmente pues alguien privado está lucrándose en su casa, en su despacho o en su, como se quiera llamar, que está atendiendo a personas realmente, y está haciendo mucho daño para la salud. Entonces yo creo que en ese sentido, cuando aparecen bulos que se relacionan directamente con enfermedades graves o con enfermedades crónicas, yo recomiendo alejarse a las personas, a los pacientes que nos están escuchando, recomiendo alejarse y bueno, que se fíen del criterio de su médico. Y denunciarlos, ¿no?
Porque en plataformas como la vuestra, por ejemplo, se os puede avisar, oye, he visto esta noticia, pues no sé, a lo mejor en una dieta de una piña de una marca X, uh-huh, a lo mejor es un empresario que se quiere lucrar vendiendo muchísimas piñas. Pero si vemos otra cosa, otra noticia, pues algo más grave, como lo que estamos hablando, ¿se puede acceder directamente a la plataforma de Salud Sin Bulos, dejaros una noticia?
Claro, nosotros nos vamos a encargar de desmontar el bulo lo más rápido posible y con la mayor fiabilidad científica o validez científica disponible hasta la fecha. Y desde luego lo que vamos a intentar es darle la máxima difusión posible para que esta gente, pues, digamos, cada vez tenga menos seguidores y menos adeptos a sus promesas, porque realmente al fin y al cabo son lo que se trata, son promesas incumplidas, es una estafa y no se recomienda seguir este tipo de personas.
Claro, pero el problema que tenemos la población es que buscamos información cuando nos pasa algo y no siempre vamos a páginas, a lugares que tienen detrás a profesionales. Es decir, muchas veces nos creemos lo primero que leemos, ¿no? El primer enlace que nos sale en la búsqueda es, este es el bueno.
Claro, el problema que tenemos hoy en día, bueno, tenemos muchos problemas, pero tenemos una gran suerte, es la disponibilidad de la información. Pero por otro lado tenemos un gran problema, que es la, como dice el coordinador de nuestra página, voy a robarle la palabra a Jaime Alapont, que tenemos una infoxicación actualmente, y es que realmente la información de la que disponemos es tremenda. Y Internet nos sitúa todo en un mismo plano. Y esto es peligroso porque realmente nos apetece más leer aquello que queremos leer que quizá contenido científico, que resulta menos atractivo, más pesado de leer, con muchas más referencias, que uno necesita un poco más de conocimiento. Entonces ahí está la labor de plataformas como esta, que realmente intentan poner al lenguaje llano, al lenguaje para todo el mundo, sin tener necesidades de conocimientos científicos, pues que se entienda por qué un bulo es mentira. Entonces, en este sentido, está bien que uno se intente informar de qué páginas son las fiables. Por lo general, aquellas que nombren fuentes, y por lo general aquellas que cuando tú vas a Conócenos, que aparezcan personas, que sean fácilmente localizables, que aparezcan centros de trabajo, digamos que aparezca una sociedad científica, pero aquellas páginas web en las que es imposible llegar al origen de esa página, de dónde surge su información, en general ahí tenemos que desconfiar. Pero la verdad es que es complicado hoy por hoy encontrar un criterio único válido para encontrar páginas web fiables.
Doctor, tenemos bulos sobre las dietas, hemos hablado de bulos sobre enfermedades graves. ¿Qué otros bulos podemos encontrar? ¿No se puede crear un bulo por crear una alarma social, por ejemplo, y que toda la población nos vacunemos?
Es tremendo la creación de bulos. Bueno, el más, digamos, el bulo que más daño ha hecho y prácticamente está haciendo hoy por hoy, pues es el que surgió con las vacunas y el autismo. Las vacunas no producen autismo. No, esto es fácil dejarlo claro. Y este bulo es importante porque, aunque el movimiento antivacuna viene un poquito previamente, este movimiento surgió por los intereses directamente de una persona que consiguió publicar un artículo científico. Esta persona es Andrew Wakefield, que consiguió publicar un artículo científico en el cual se relacionaban las vacunas y el autismo. Este artículo científico, publicado en una revista de prestigio, automáticamente, cuando se hizo una revisión por externo, se dieron cuenta que los datos estaban falseados, se le suspendió la licencia a este señor, la licencia para ejercer medicina, y el daño que ha hecho. Bueno, realmente la intención claramente era vender productos suyos, pero el daño que ha hecho a fecha actual por personas que no se hayan vacunado es incalculable. Entonces, este artículo, por si alguien lo ve, por si alguien le llega, este artículo fue completamente rechazado por la revista que lo publicó, y además no solo eso, sino que a este personaje o a este, bueno, a este estafador, porque realmente es lo que se le suspendió para el ejercicio de la medicina. Entonces, que quede claro eso, que las vacunas no producen autismo. Las vacunas están sometidas a observación, las vacunas están sometidas a una serie de controles previos a la comercialización y posteriores a la comercialización, y además se le administran a gente muchas veces sana y a gente enferma. Entonces, a la mínima que hubiera una alerta, pues esa vacuna pues supondría una alerta a nivel sanitario y se retiraría o se darían pues los estudios pertinentes para ver qué ha pasado. Pero desde luego no existe esta relación.
Sí, pero es como, por ejemplo, con la vacuna del Bexsero, esta, ¿me la pongo, no me la pongo? Unos decían que sí, otros que no. Había como no íbamos todos en la misma dirección.
Muchas veces ese es el problema, que los médicos muchas veces no remamos todos en la misma dirección, sobre todo con productos relativamente nuevos, aunque pues la vacuna que me comentas ya tiene la evidencia disponible y es recomendable el aplicarse, pero muchas veces pues bien por gente que no está actualizada, bien por profesionales que todavía desconfían un poquito o mucho de las vacunas, pues lamentablemente esas conductas hacen mucho daño. Y luego, bueno, es verdad que hay profesionales que son más exigentes con las evidencias y bueno, pues prefieren esperar un tiempo de experiencia con determinadas vacunas o con determinados medicamentos. Pero no obstante, hoy por hoy es una vacuna que además la Asociación Española de Pediatría se ha posicionado a su favor y además recomienda su administración, ¿eh? Entonces, aquí sí que no estaríamos hablando de un bulo. Podemos hablar de discrepancias entre determinados colectivos médicos, pero yo creo que eso es una discusión que, aunque sea transparente y aunque es bueno tenerlas, es una discusión que se eleva, digamos, a foros especializados donde se puede discutir pues más o menos la calidad o la evidencia disponible hasta el momento. Pero bueno, en el momento que surge un informe de posicionamiento y que se convierte en una recomendación general, sí que deberíamos todos remar un poquito más a una y realmente, pues si está recomendada, pues recomendarla abiertamente. El problema muchas veces es la desinformación también de los propios profesionales, que muchas veces no queremos implicarnos o directamente por no dar una información, digamos, sin conocimiento, preferimos reservar nuestra opinión. Y el mero hecho de que un profesional se reserve su opinión pues ya genera desconfianza. Yo creo que eso es muy importante, que nosotros tenemos que estar preparados para dar una respuesta y si no la tenemos, pues estudiarla, porque sabemos dónde estudiarla y darla a la semana o a los 2 o 3 días y ya está.
Sí, porque bueno, con esta vacuna al principio, cuando comenzó a ponerse, recuerdo que había gente, ¿no? Es que un pediatra me dice que sí y el otro me dice que no, ¿qué hago? Es como con el sarampión, que quería que lo habláramos también. Se suspendió del calendario de vacunación, pero la gente las compraba de extranjis para que le pusieran las vacunas.
Bueno, con el sarampión ha pasado una cosa un poquito rara, y es que se ha roto lo que se conoce como la inmunidad de grupo. Es decir, las vacunas protegen tanto a nivel individual y cuando se vacuna un determinado sector de la población, pues cada vacuna depende, pero cercano al 80-90% de la población, pues digamos que se produce una burbuja por la cual la persona que no está vacunada también está protegida porque no se le va a transmitir la enfermedad. Esto es lo que se conoce como inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Con el sarampión se ha juntado dos cosas y es que, primero, el movimiento antivacunas ha hecho mucho daño y hay gente que no está vacunada. Y luego, los vacunados entre determinadas generaciones pues han perdido la inmunidad o esa inmunidad no fue del todo efectiva en su momento. Y entonces, claro, se han juntado estos dos factores y ha generado que realmente estemos viviendo en España brotes de sarampión. Entonces es importante, pues eso, las personas que sepan que la vacuna de sarampión sigue siendo recomendable, está incluida dentro de la triple vírica, sarampión, rubéola, parotiditis, y que si por lo que sea, bueno, por supuesto el personal sanitario tiene que comprobar si es inmune, y si no es inmune se pone una dosis de recuerdo.
Pero sobre todo apostar por este calendario de vacunas y que si nos dicen que las pongamos, ¿no? Lo de la inmunidad de grupo, en el momento el grupo dejan de vacunarse unos cuantos, esa inmunidad desaparece.
Exacto, exacto. La inmunidad es muy importante. Es verdad que las coberturas vacunales en sectores pediátricos están siendo altas. Nunca son para conformarnos, digamos, siempre tenemos que andar un poquito más alto, pero es algo en lo que realmente estamos consiguiendo una concienciación, yo creo que positiva. Los movimientos antivacunas evidentemente hacen mucho daño, y luego pues determinadas cosas, pues como por ejemplo los viajes y todo esto, también pueden influir en que haya enfermedades importadas y que, bueno, realmente sea necesario el pensar en nuevas vacunas para evitar enfermedades. Sobre todo también a favor de las vacunas, pues por ejemplo tenemos dos vacunas que evitan el cáncer. Entonces esto mucha gente no lo sabe. Tenemos la vacuna de la hepatitis B. La hepatitis B podemos desarrollar con ella una hepatopatía, una cirrosis hepática y posteriormente un hepatocarcinoma. Esto estamos hablando de años de evolución. Pero si uno se vacuna de la hepatitis B, pues va a minimizar el riesgo de infección de hepatitis. Entonces, esto es importante. Y luego la vacuna del papiloma, que tanto, bueno, determina, dependiendo del preparado comercial, pero la vacuna del papiloma, que se comenzó o todavía estamos vacunando solamente a mujeres.
A los adolescentes, pero ahora ya a las adolescentes, también los niños, ¿no?
Pero bueno, ahora está claro que la recomendación se ha de extender también a varones, ¿eh? Y además, no solo esto también sería un bulo, o por lo menos una información desactualizada, no solo se ha de administrar a aquellas personas que no han tenido relaciones sexuales. Evidentemente, la vacuna no es tratamiento, digamos que es una prevención. Entonces, la vacuna no se da como tratamiento, se da como una prevención. Pues si ha tenido relaciones sexuales, incluso si ha desarrollado alguna de las enfermedades, pues como puede ser una displasia de cervix o como si puede ser una verruga genital, igualmente se ha de recomendar la vacunación, porque realmente nos vamos a evitar la infección por los otros tipos de virus, que no solamente hay un tipo de virus del papiloma, y entonces pues en la medida que podamos vamos a intentar reducir la tasa de infección.
El problema de la vacuna del papiloma es que en la comunidad se oyeron un par de casos que había tenido efectos secundarios la vacuna, y es como que la población también le cogió un poco de miedo, ¿no? Parece que este miedo ya poco a poco se va aplacando cuando van pasando generaciones y ven que se vacunan y que no pasa nada.
Sí, a ver, realmente las vacunas son seguras, pero tienen efectos secundarios. Pero las vacunas son seguras. Entonces, cuando hablamos de efectos secundarios en un producto que se está aplicando a millones de personas, pues podemos ver algún caso. Podemos ver algún caso y bueno, lo que no vemos son la cantidad de casos que estamos evitando. Con esto no quiero justificar, ojalá no hubiera ningún caso de ningún efecto secundario. Pero el problema es que cuando surge uno de verdad, se suman una serie de casos o una serie de historias que, bueno, no quiero desacreditar el dolor o las molestias que pasa la familia o las molestias que pasa esa persona, ni muchísimo menos pretendo decir que ellos no estén pasando, digamos, no lo estén pasando mal, pero realmente cuando surgen los casos de efectos secundarios de vacunas son raros, por lo menos los efectos graves, y cuando una vacuna tiene determinados casos que requieren estudio, pues automáticamente esa comercialización se suspende y se investiga qué ha pasado. Entonces, realmente, cuando aparece un efecto secundario grave y es confirmado, se genera una alarma, se genera una alerta y todos los sanitarios nos ponemos a trabajar a ello. Lo que pasa es que siempre, pues eso, surgen alrededor muchos casos y eso es lo que realmente hace daño a las vacunas. Porque además la cuestión de las vacunas no es que hay que tenerles fe. Yo, si el día de mañana sale una vacuna y sus trabajos científicos pues no demuestran la efectividad que tienen que demostrar, pues evidentemente diré que esa vacuna no funciona. Afortunadamente, hoy por hoy, las vacunas que tenemos incluidas en el calendario funcionan, y no solo funcionan, sino que creo que se deben de ampliar sus recomendaciones en según qué patologías. Por ejemplo, el caso del papiloma, que solo se administra en mujeres, yo creo que se debiera también administrar en varones adolescentes. Y en las cohortes que han hecho, en los estudios que han hecho en otros países, pues evidentemente ha salido esto también favorecedor de disminución de transmisión de infecciones de transmisión sexual, de virus del papiloma y de cáncer, porque no solamente se relaciona con el cáncer de cérvix, se relaciona con el cáncer de pene, con cánceres de nivel otorrinos, de boca, de lengua, de laringe. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta, que no solamente se relacionan con cáncer de cérvix.
Muy bien. ¿Y solo debería vacunarse la población adolescente o, por ejemplo, podríamos ampliar esa vacuna a un rango de edad un poquito mayor?
Bueno, pues en principio, a ver, se recomienda a todas aquellas personas adultas que tengan una vida sexual activa, evidentemente.
¿Aunque se protejan?
Sí, aunque se protejan. Aunque la tasa de transmisión disminuye muchísimo con los métodos de barrera, sí que se recomienda la vacunación, porque bueno, uno sabe las prácticas que hace siempre, pero bueno, en un momento determinado no sabe la persona de enfrente cuáles son sus hábitos, cuáles son sus prácticas, y entonces si uno, pues digamos que no tiene una pareja estable o simplemente prefiere estar más protegido, pues es un buen método. Digamos que los estudios que hay están casi todos en personas menores de 35 años, es la recomendación, digamos, oficial, menores de 35 años, pero el motivo es este, porque se considera que después, pues, digamos que los estudios no se han alargado más allá. Pero sí que lo recomiendo, vamos.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna cosita más, algún bulo que tengamos que mencionar, que no nos dejemos?
Bueno, como curiosidad, no sé si habéis leído hace poquito, os ha llegado al WhatsApp un bulo sobre las patatas del McDonald's que pudieran curar la calvicie.
Ah, sí, frotándotelas.
Sí. Bueno, decían que llevaban determinado tipo de aceite, estaban fritas en un aceite, que era un producto, que tal. Bueno, estaba muy bien escrito y apetecía leerlo. Pero no, las patatas del McDonald's no cura la calvicie. Entonces, también por pues curiosidades de estas...
Pero eso lo haría McDonald's. O sea, ¿alguien lee eso y de verdad no piensa que está detrás McDonald's?
Pues alguien piensa que realmente tienen un producto que puede curar la calvicie. Y no es cierto. Entonces sí, siempre puedes pensar que hay unos intereses ocultos ahí. Pero bueno, realmente es que muchas veces pues la dieta de la piña, en general pues las cosas detox y cosas así, esto sí que pues un zumo detox. Yo creo que eso es una moda comercial, el tema de los zumos detox. Los organismos, o sea, las personas tenemos nuestros mecanismos biológicos para detoxificarnos y hace 50 años nadie se detoxificaba.
Nadie bebía zumos ni nada.
Entonces yo creo que el detox es como el light que se puso de moda en su época y hay que tener cuidado cuando vendemos las cosas así. O sea, realmente una cosa es que nos dejemos engañar y otra cosa es que nos engañen de verdad. O sea, no, realmente no necesitamos detoxificarnos y si uno ha salido de fiesta, por mucho que se beba un zumo detox, vamos, lo que tiene que hacer es moderar el consumo de alcohol.
Y si ya se ha pasado, beber agua,
y
¿no?
Y si se ha pasado, beber agua y pasar la resaca lo mejor que pueda, porque realmente no se puede confiar en estas cosas. Son modas y, bueno, si alguien se queda con la conciencia tranquila, pero yo como médico no me quedo tranquilo que estas cosas vayan circulando por ahí y nos lo vayamos creyendo, vamos, como muchos productos. Ahora yo creo que hay una moda, que es que eso nos ha intentado vender la comida como saludable. Entonces vas al supermercado y lo que hay en las estanterías son productos, digamos, pseudosanitarios, o sea, alimentos con superpoderes, en vez de encontrar alimentos. O sea, la leche para los huesos, los cereales para el colesterol. Entonces llega un momento que dices, bueno, yo quiero consumir alimentos, quiero alimentarme. Y para cuidar mi salud ya llevaré una alimentación saludable. Pero que no nos dejemos engañar por este tipo de productos o por este tipo de modas, porque realmente se trata de esto, de una moda, y se trata la mayoría de veces en producto de estrategias comerciales.
Claro, eso es lo que no pensamos, que cuando nos dicen que la avena es buena y nos lanzamos todos a tomar avena, antes de hacer eso quizá deberíamos pensar, bueno, a ver, ¿quién va a ganar dinero si yo tomo avena todas las mañanas?
Claro, y muchas veces el problema que sí que tiene a lo mejor un poquito de base científica, pero claro, la avena es buena, pero no la avena
¿para quién?
Tostada, azucarada. Entonces, claro, uno se toma unos copos de avena y se queda la mar de a gusto y la mar de tranquilo.
¿Qué desayuno más saludable?
Y no está tomando un desayuno saludable. Entonces, esto está bien saberlo. Y está bien que las empresas tuvieran un poquito más de responsabilidad social. Pero claro, la guerra comercial impera y ahí, pues, si lo hacen todos, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, esto es peligroso, pero yo también insto a todos los que nos están oyendo y a todas las que nos están oyendo, que no se crean ese tipo de mensajes, que también desconfíen, aunque estén en la estantería del supermercado, porque muchas veces el que te intenta vender el alimento saludable, el alimento, pues uno se tiene que seguir una alimentación variada, con verdura, con fruta, si toma carne, pues con carne pues en cantidad moderada, no tiene que ser un alimento principal en su dieta, y ya está.
Doctor, pero es que eso, aquí en la mesa de Gestiona tu Salud, lo decís todos los médicos que venís y lo veis como algo facilísimo. Pero es que este extracto de alcachofa que te venden y te dicen que si te tomas dos cápsulas antes de comer, esa comida en tu cuerpo va a pasar como si nada.
Esto para las conciencias funciona, funciona genial. Yo les diría que cuando alguien se salte una dieta o esté comiendo algún producto que no es saludable, que lo disfruten al máximo posible. Y que, porque suelen ser cosas que están buenas, pues una morcillita, una longaniza, un trozo de queso así curado, bueno, pero que lo disfruten. Que lo disfruten, pero que no intenten engañarse que porque le hayan puesto un poquito de calcio, pues eso sea un producto, o porque le hayan puesto un aceite omega 3, pues que piensen que están beneficiando.
Que se pueden comer el queso entero.
Exacto.
Entonces, ni porque nos hemos tomado dos capsulitas antes de X producto, podemos pegarnos una comilona.
Exacto. Y luego, pues, la fruta. Que la gente consuma fruta, por favor. Que no sé qué está pasando con la fruta, que hay que tener fruteros en casa.
Pues ya la venden deshidratada en bolsitas y todo. ¿Esa no vale?
No, mejor que sea con su carne, con su jugo y además comerse la pieza entera.
Es que yo creo que nos estamos acostumbrando ya hasta a comer rápido.
Bueno, yo no voy a decir como yo, porque tampoco puedo predicar con el ejemplo, pero sí que sé lo que se debe hacer y sí que sé cuándo lo estoy haciendo mal. Esto, y que yo lo haga en determinados momentos mal, no significa que otras personas o que mi recomendación no pueda ser la adecuada. Y entonces, pues sí, es las pirámides nutricionales las hemos visto en muchos sitios. Dieta saludable, dieta mediterránea, se nos llena la boca diciéndolo, pero realmente hay que cumplirla. Y cumplirla no es muy complicado, pero requiere de ponerse en la cocina, cocinar, tener ensaladas, tener productos frescos. Y eso es muchas veces de lo que nos olvidamos hoy en día, de tener productos frescos en la nevera. Porque los míos, por lo menos, a veces se pasan un poquito.
Escasean. Sí. No te da tiempo a hacerlos y terminas tirándolos.
Sí, pero sobre todo es eso. Productos frescos, que visitemos la verdulería, que visitemos la frutería, que vayamos, ¿por qué no?, también a la carnicería, pero que cojamos productos frescos.
Doctor, nos quedamos con una cosa que ha dicho. Yo sé cuándo no hago las cosas bien. Es decir, sabemos cuándo nos estamos pasando y sabemos cuándo no estamos haciendo las cosas bien. Solamente nos tenemos que parar a pensarlo.
Sí, y sobre todo no intentar aliviar nuestras conciencias con cosas que nos prometen milagrosas. Porque los milagros en salud, digamos, que en estos tipos de productos no existen.
Bueno, pues ya que los milagros no existen, echémosle fuerza de voluntad.
Muy bien.
Doctor Fernando María Navarro, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Gestiona tu Salud.
Bueno, un placer, Sandra.
Bueno, pues cerramos el programa de hoy así, con voluntad. Cojan fuerza. Walking too far ahead, you're calling to me. I can't hear what you've said. You say, go slow, I fall behind. The second hand. If you're lost, you look and you will find it. Time after time, if you fall.
turn my picture fades and darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum.